Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de un martes muy especial, sobre todo para las asociaciones que intentan esclarecer los casos de bebés robados y que hoy van a ver cómo en el Congreso se registra una proposición de ley por la que se va a crear una fiscalía específica que va a actuar de oficio en estos casos. Nos lo va a contar Maricruz Rodrigo, que es presidenta de la asociación SOS Bebés Robados de Madrid, que justo después de estar con nosotros va a salir disparada hacia el Congreso precisamente a asistir a esa cita. Pero tenemos mucho más hoy en Buenos Días Madrid. Es muy posible que a estas horas estén ustedes disfrutando de un cafetito matinal. Y es muy probable que ese cafetito haya salido de una cápsula de aluminio. Pero ¿sabemos qué ocurre cuando esas cápsulas ya están utilizadas, cuando ya las hemos usado? Bueno, pues esto es lo que nos va a contar hoy Miguel Aguado en su sección Ecología de la Vida Cotidiana. Belén Almonacid nos va a trasladar al Madrid de los años 50 y 60, cuando los mejores actores del mundo paseaban por nuestras calles convertidas en un inmenso plató de cine. Y estaremos, como le contaba a Colmenarejo hace unos minutos, en Velilla de San Antonio, donde ya nos podemos apuntar para la cuarta edición, atención, de la Copa del Mundo de Lanzamiento de Móviles. El récord lo consiguió en la edición anterior un ciudadano de nombre Alejandro Camino, que consiguió lanzarlo, atención, a 63 metros 43 centímetros, que no está nada mal, está lejos del récord del mundo, que creo que está en ciento y pico metros. Hay que, en fin, entrenar la mano en estos casos. Bueno, y además tendremos nuestra hora de oyentes y la tertulia del mediodía con Victoria Lafora, con Nieves Ortiz y con Antonio Martín Bomón, entre otras muchas cosas que se perderán ustedes si no se quedan con nosotros hasta la una. Ustedes verán lo que hacen. Hey, no me digas nada. Lo veo todo en tu mirada. Estás intentando irte. Y yo deseo conseguirte. Estuvieron hace unos días con nosotros los Tequila, ya nos contaban que estaban en su última gira, la gira de despedida del grupo. Bueno, hoy sí que su adiós definitivo será en el Wizzing Center, en el Palacio de Deportes de toda la vida, para entendernos. Hey, me gustas demasiado. Quienes también dicen adiós a su barrio, por llamarlo de alguna manera, o a su poblado chabolista, son los vecinos del Gallinero. Durante todas las mañanas, la mañana, hemos estado muy atentos a ese desalojo del último poblado chabolista, o del peor poblado chabolista que quedaba todavía en Madrid. Ahí sigue nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y hemos visto cómo la primera familia acaba de salir de este poblado chabolista. Van a ser 3 días hasta que se consiga realojar a todas las familias que han permanecido aquí, las que más, hasta 19 años. Un proceso, como decíamos, largo también, que está siguiendo Cruz Roja. Estamos con Daniel Alcuiz, que es el responsable de los proyectos en zonas desfavorecidas, como es esta del Gallinero. Decíamos, las primeras familias ya con todo cargado y a punto de empezar una nueva vida, ¿no? Podríamos decir.
Así es, hoy comienza una nueva vida para ellos, una vida llena de esperanzas, de ilusiones y de nerviosismos también.
Y hemos amanecido con ellos, hemos visto cómo han ido, bueno, colocando en estas furgonetas los enseres que les van a acompañar a partir de ahora. Fuencarral, Usera, me dicen Villaverde, Puente de Vallecas, se han distribuido por distintos centros, en viviendas todos ellos.
Así es, son viviendas identificadas por parte del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid, conjuntamente con las entidades.
¿Qué seguimiento se va a hacer de estas familias?
Es un seguimiento social y educativo que comprende todas las áreas de salud, educación y empleo, para que el proceso sea lo más garante de éxito.
van a ser 3 días, por lo tanto, y a medida que estas familias vayan dejando estas infraviviendas, se irán derribando.
Así es, la idea es que hoy mismo se proceda al derribo de las infraviviendas en las cuales estaban alojadas estas familias.
¿Cómo ha sido el trabajo con ellos a lo largo de tantos años aquí? También ahora ya hay ese compromiso firme por parte del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, pero no ha sido fácil poner de acuerdo a tantas instituciones.
Bueno, indudablemente las administraciones han hecho un esfuerzo muy grande, muy importante para llegar hoy a hacer posible este realojo, y las entidades sociales hemos acompañado a las familias en un proceso de escolarización a nivel social y a nivel de empleo que ha sido exitoso, sin duda, con todas las unidades familiares, que lo que nos permite hoy estar en este momento en un gran proceso.
Muchísimas gracias a Daniel Alcuich, y vamos a saludar a algunas de las familias que ya, me imagino, están a punto de partir, ¿no? ¿Cómo estáis esta mañana? Cuéntame, te vas con todos tus familiares, ¿no?
Sí, estamos bien aquí, esperando que nos vayamos ya.
¿Qué habéis metido en esas furgonetas del SAMUR social? ¿Qué habéis metido? ¿Ropa? ¿Qué os lleva?
Sí, lo necesario, la ropa, lo que tengamos ahí.
¿A dónde os vais?
A la casa.
¿Y dónde está?
En Useras.
¿Habéis podido ver algo de cómo es esa casa?
Sí, hemos visto las fotos y todo.
¿Os preocupa cómo va a ser esa nueva vida, la convivencia con la gente de allí?
No nos preocupa porque ya estamos acostumbrados, ya hemos vivido antes en una casa y tampoco es tan un cambio radical.
En mejores condiciones ibais a vivir, ¿no?
Sí, aquí también teníamos condiciones, como puedes ver. Tampoco es de otro mundo, el poblado está también aquí.
¿Los niños cambiarán de colegio?
Supongo que sí.
¿Cómo están ellos?
Ilusionados.
Ilusionados. Eli, como decíamos, algunos de los habitantes que están a punto de montar en estos coches del SAMUR Social, de Cruz Roja, de algunas de las organizaciones como ACEN, que también les han estado haciendo un seguimiento, hoy serán las primeras familias, pero quedarán más aquí, que abandonarán este mismo lugar mañana y también el próximo jueves a 1:30 se espera la visita de la consejería y también de Marta Higueras por parte del Ayuntamiento. Aquí estarán, sí, también para supervisar todos estos trabajos cuando entren las excavadoras y derriben lo que hasta ahora eran sus viviendas. Vemos todavía cómo esas luces están enganchadas en los cables de alta tensión, cómo hay lavadoras en el exterior, cómo los urinarios están formados también por casetas de madera y cómo hay muchísimos animales que se han empezado a llevar también policía municipal, irán a protectoras, muchísimos gatos, perros y también gallinas. Me imagino que ahí el nombre de gallinero.
Bueno, creo que había un vecino, Gloria, que tiene como 100 gatos.
Sí, 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 pues, Basilio, sí, hemos estado charlando con él.
Exactamente, pues a ver qué es lo que pasa con esos gatos,
sí,
claro.
Hasta última hora estaba dando de alimentar a esos gatos, que dice que han convivido con él durante los 8 años que él ha estado aquí, tiene 60, vive aquí con su sobrino y con su hermana, se manchan a una vivienda de Fuencarral y sí que estaba preocupado también por el destino esos animales con los que tantos años ha compartido. Hemos visto que algunos, como decíamos, mira, ahora mismo hay un transporte de Madrid Salud, transporte de animales que están llevando en jaulas a muchos de los gatos que hasta hace algunos minutos estaban por aquí paseando entre nosotros.
Bueno, pues ya ven ustedes, comienza el derribo del poblado chabolista del Gallinero, la gente se marchará a una vivienda mejor y comenzará una nueva vida. Gracias, Gloria.
Hasta
Nos
luego.
Hablamos dentro de un ratito.
Adiós.
En otro punto de Madrid.
Cambiamos,
venga.
Cambiamos. Hasta luego.
Hasta
adiós.
Luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
A mí me gusta ser presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Hoy martes, desde las 8:30, sesión doble de fútbol de primera. Desde Anoeta, Real Sociedad, Rayo Vallecano. Y desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Huesca. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Durante décadas y hasta etapas muy próximas, en España, en nuestro país, se han producido, amparadas en la impunidad, unas de las mayores atrocidades que ha vivido nuestro país. Un número inmenso de niños fueron sustraídos de cárceles, de clínicas, de maternidades, y sus familias biológicas siguen sin saber su paradero a día de hoy. Esto que les acabo de leer es el primer párrafo de la proposición de ley sobre los bebés robados que se va a registrar hoy en el Congreso, amparada por distintos grupos políticos. La norma, que aspira a convertirse en la primera ley estatal, ha sido impulsada por una coordinadora de apoyo a la querella argentina y cuenta con el apoyo de al menos 14 organizaciones de derechos humanos y asociaciones, incluida SOS Bebés Robados, cuya presidenta en Madrid es Maricruz Rodrigo, que está con nosotros en este estudio. Maricruz, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, antes de hablar de esta proposición de ley, que es muy importante, muy importante para vosotros, a mí sí me gustaría conocer tu caso. Lo estábamos hablando ahora a micrófono cerrado. Tú eres madre de un bebé supuestamente robado.
Supuestamente robado. A mí me lo quitaron en el hospital 12 de octubre de Madrid, el año 80, el 18 de agosto. Yo, mi niño era prematuro, de 7 meses, y lo tuvimos en la incubadora, y el sexto día yo voy a ver a mi niño. Ya me habían dado el alta el día de antes, y cuando voy a ver a mi hijo ya el niño no estaba. Entonces, bueno, pues no me lo quisieron enseñar. Me dijo que sí, que os voy a pedir un favor, que sigas trayendo la leche. ¿Quién se puede creer que en el año 80 dices que la leche de tu mujer es muy buena para otros bebés? Perdón.
Nada, el teléfono que le ha sonado. Que lo sepan ustedes.
Perdón.
Ya está, no pasa nada.
Y bueno, pues yo creo que eso no se lo puede creer nadie. Que en el año 80 necesitara leche. Además, yo tampoco tengo muy... O sea, tengo muy mala leche.
Ya.
En todos los sentidos.
Ya.
Pero una de ellas es que yo a mis hijos los he criado poquísimo tiempo. O sea, que no tengo una leche especialmente buena. Lo que pasa es que yo pienso que mi hijo... A mí me dijeron que mi niño se había muerto y mi niño seguía en la incubadora. Y no me lo dieron para enterrar, que esa es otra de las cosas, que no me lo dieron para enterrar. Y insistimos de llevárnoslo a Fuenlabrada, que es donde vivimos, y dijo, no, porque tenéis 200.000 pesetas para enterrarlo. No que ella me pidiera el dinero, sino que si teníamos dinero para enterrarlo.
En el
año 80, con 21 años, recién metidos en el piso, con otro bebé de un año, ¿quién tenía ese dinero? Ni nosotros y nadie de nuestra familia, claro. Ahí ya nos pilló.
Fíjate, yo me quedé muy impresionada con la fecha que nos estás dando. Porque cuando se habla de bebés robados, siempre tendemos a pensar que fue una cosa de la dictadura, es decir, hace muchos años. Hablamos de después de la guerra civil, en fin, que había un cierto descontrol en las maternidades, o que, en fin, había represalias en mujeres que eran encarceladas, a las que les quitaban los niños. Pero es que estamos hablando de los años 80.
Y de los años 90 tenemos casos también. Sí, sí. O sea, esto empezó en la dictadura, empezaría con lo de las cárceles y todo eso. Pero es que nosotros, de 480 y tantos casos que tenemos, el 90, más del 90% son del 75 para ahora. Con lo cual, ahora, sí.
Estamos hablando de un escándalo que ocurre dentro de nuestra democracia, de un país democrático como es el nuestro.
Es una vergüenza. Mira, os voy a contar una cosa que ayer tenemos una compañera, porque tenemos en Canarias, tenemos una delegación,
sí.
Y bueno, hay una de las compañeras que se apuntó que le habían quitado a su madre, a su gemela. Resulta que va a buscar los papeles de la hermana gemela y cuál fue su sorpresa, que ella está muerta.
Ella misma.
Ella misma. O sea, los dos bebés están muertos. Entonces, no sé ya qué más pruebas quieren.
Uh-huh. En vuestra asociación, en SOS Bebés Robados Madrid, ¿cuántas víctimas
tenemos
agrupadas?
Casi 480 víctimas. Es que están entrando continuamente. Continuamente están entrando.
Es que estamos hablando de unas cifras realmente escandalosas. Sí. Solo en Madrid.
Si y luego hay otras dos. Luego hay otras dos asociaciones. Adelante Bebés Robados y Todos los Niños Son También Mis Niños. O sea que es que son muchísimas. Nosotros tenemos algunas de otros sitios de España, pocas, ¿eh? Casi todas son de Madrid.
Bueno, ¿hasta ahora cómo os apañabais? Porque vamos a hablar ahora de esta proposición de ley que se presenta en el Congreso. Sí. De hecho, has venido acompañadas con otras dos socias de esos Bebés Robados Madrid, que salís disparadas al Congreso de los Diputados,
sí, sí,
para ver qué es lo que ocurre con esta proposición. Puede haber un antes y un después. Hasta ahora, quiero decir, tú te encuentras con que de pronto estalla este escándalo y dices, oye, pues es muy posible que mi bebé, aquel que me dijeron que estaba muerto, esté vivo en algún sitio. ¿Por dónde se empezaba hasta ahora a investigar, a intentar saber qué es lo que pasó exactamente? Porque, claro, supongo que una no llega a la comisaría. Buenas, que vengo a decir que creo que mi bebé fue robado en el año 80, no. Porque es que no te hace caso nadie.
No. Nosotros, yo, por ejemplo, cuando me pasó, estuvimos una temporada que no hablábamos ni del caso. Y esta gente, lo que ellos no contaban era con las redes sociales y con el ADN, afortunadamente.
Claro.
Claro, en el 2010, pues ya empezamos, por ejemplo, yo a María la conocí en el 2010, empezamos a juntarnos madres, que hablábamos, porque ella vive en Fuenlabrada como yo, y decíamos, pues si es que nos ha pasado más o menos. O sea, esto tiene que ser algo. Y entonces empezamos a juntarnos cada vez más madres. Al principio no había hijos, porque los hijos los ponen como biológicos a muchos, y el que no le ponen como biológico, pues nos ponen de prostitutas para arriba.
Ya.
Tu madre te abandonó, ya viste la carta el otro día, una carta encima que leyeron. O sea, tremendo. Entonces, bueno, ahora cuando ya nos están viendo las redes sociales a las madres que no tenemos pintas de prostitutas, pues entonces los hijos se están decidiendo a ir a las asociaciones. Yo ahora tengo muchos que están ahí calladitos. Jamás, si ellos no quieren salir, yo no voy a sacarlos. Uh-huh. Pero ellos están ahí con nosotros buscando a sus madres. Entonces, ahora es cuando están empezando a entrar hijos. Antes éramos las madres solas y hermanos que buscaban, porque los hijos, vamos, nos miraban y poco más que decían, bueno, ¿sabes? Nos tenían como rabia, como que su madre les habían abandonado.
Claro, sí, las malas de la película.
Claro, pero ahora ya cuando nos están viendo, yo salí en un programa y resulta que me empezaron a llamar chicos y dices que tú pinta de prostituta no tienes. Digo, pues no, hijo, de maruja sí, pero de prostituta no.
Bueno, proposición de ley que se presenta hoy en el Congreso y que va a instar, entre otras cosas, a que se cree una fiscalía que investigue de oficio, ¿no?
Claro, igual que tenemos una de violencia de género, que está estupenda, pues creo que tendría que haber una de bebés robados también. Uh-huh. Y teníamos que tener un banco de ADN universal para todos y gratuito, estamos pidiendo, que nos, y que estemos como víctimas, que nos cataloguen como víctimas, porque somos víctimas.
Hombre, que sí sois víctimas. Creo que también lo que pedís, o lo que se pide en esa proposición de ley, es que todas las instituciones y todos los organismos que tengan algo que ver con este caso, aunque sea de una manera, digamos, tangencial, os permitan
mirar archivos,
en sus archivos, sí, en sus papeles, sin poner ningún tipo de trabas, ¿no? Que también parece bastante lógico.
Nosotros en Madrid, el otro día tuvimos una reunión con Sanidad y, bueno, se están volcando con nosotros. No siendo La Paz, que lo voy a decir muy claramente, La Paz, de momento, no nos da ni un papel a ninguna de las madres ni a los hijos. Vas a pedir los papeles y ahí te dicen que no hay nada. que no hay nada, que no hay nada. Entonces, el otro día en Sanidad le dijimos que, por favor, que a ver si todos los hospitales dan papeles, y La Paz ha dicho que no, y es que no.
Bueno, esta proposición la apoyan, o la registran, mejor dicho, en el Congreso, algunos partidos como Unidos Podemos, como Esquerra, como el PDeCAT, Compromís, Bildu. ¿Qué pasa con los grandes partidos?
Hombre, yo espero que los grandes partidos también se retraten hoy, ¿eh? Porque nosotros hemos tenido muchas reuniones con los grandes partidos y con grandes personas que yo creo que se han portado muy bien con nosotros, y yo espero y lo pido desde aquí, si me están oyendo, que por favor que firmen, que nosotros no queremos, queremos justicia y creo que estamos en nuestro derecho. Ya se nos han muerto algunas madres y por el, vamos, por la honorabilidad de esas mujeres y por las que quedamos, creo que tenemos derecho a saber dónde están nuestros hijos. Y esos hijos, que aunque les haya ido muy bien, no han vivido su vida. Han vivido la vida que el médico o que la monjita le ha dado. Que a lo mejor, yo no digo que sea mala, yo no digo que los padres adoptivos tengan culpa, porque no lo digo. Pero bueno,
ya.
Que les digan la verdad solamente.
Maricruz, ¿tú llegaste a saber si era niño o niña? Sí, porque estaba en la incubadora.
Yo le vi 5 días. Yo es que el 6º día me desapareció.
Era un niño.
Era un niño. Yo, en mi casa son todos niños. Pero yo esa falta y esa pena y eso a mí no se me quita. Yo me junto en Navidad con mis hijos y yo no digo nada. Pero yo sé que a mí me falta algo. Y si yo encontrara a mi hijo, aunque él no quisiera saber nada de mí, porque tenga otros padres, porque no es mi hijo, es un hombre que yo he parido.
Sí.
Pero bueno, yo en eso, yo a mis compañeras, que las hay mayores que yo, las mentalizo. Pero es descansar y que esa criatura sepa que no ha sido un hijo abandonado, que ha sido un hijo también del amor. Lo único que pasa es que nos engañaron a las madres, porque éramos muy jóvenes, porque otras tenían 3 o 4 hijos, por distintas circunstancias.
Es que fíjate, os han robado una parte tan importante de vuestra vida. Os han robado un hijo. Tu hijo tendrá ahora
38 años. Ha hecho el 18
fíjate,
de agosto.
38 años. Es muy posible que te hayan robado también nietos.
Yo ahora mismo tenemos un nieto que ha hecho 1 año y medio el otro día. Pero yo siempre le decía a mi marido, pero si yo creo que tenemos... Yo siempre he tenido la corazonada que ese chico tiene 2. No sé por qué. Fíjate.
Bueno, vais a ir al Congreso. Supongo que estaréis en la tribuna, muy atentos a lo que
me parece que no vamos a entrar. Me parece que no vamos a entrar.
¿Qué me dices? ¿Pero por qué?
Yo creo que va a ser la foto. No lo sé. Bueno, yo con que firmen, si no entramos no pasa nada. Yo lo que quiero es que ellos firmen y no queremos, de verdad, no queremos venganza, queremos justicia.
No queréis dinero.
No. Por Dios.
Es importante aclarar estas cosas. Porque luego siempre... Mira, se me ponen todas como lobas, como es muy normal, pero es importante que lo digamos. No buscáis, exactamente, no busquéis venganza, no busquéis dinero.
No.
Simplemente es quedarnos
saber,
con esa tranquilidad, ¿no?
Saber. Y tampoco queremos... A ver, yo si mi hijo está con una madre, con unos padres que le han cuidado, es que soy hasta capaz de darle las gracias a esos padres. Pues sí. Pero yo, a ver, yo no soy rencorosa, ni tengo... Pero lo que sí que quiero es que ese hijo sepa que yo nunca le he dado. Es
Espera,
lo único.
Que tenemos contigo una compañera que se le ha oído.
Se llama María.
María, buenos días también.
Buenos días.
Está también con nosotros Montserrat, también. Montserrat, buenos días. María, tú decías, yo no perdono.
No perdono.
Ni darías gracias a los padres adoptivos.
No, tampoco. Los habrá muy buenos, todo lo que quieras, pero yo creo que...
Sí, claro, dentro de los padres habrá quien sepa de dónde proceden los niños.
Claro.
Y a quienes les hayan engañado como chinos.
Las madres tienen que saber, las madres adoptivas tenían que haber sabido todo esto. Yo creo, no sé. Algunas, nos juntamos con ellas y son muy...
Sí.
Eso nos ayudan y tal, pero otras...
Mira, es que dio la asociación es que Van Madres.
Es que no perdón.
Van Madres que me dicen, oye, Maricruz, mira que yo tengo mi niña de tal fecha y tal, pero de verdad que yo es que no pensé que esta niña era robada y tal. Entonces yo creo que hay personas que les han engañado. Entonces siempre hay que... Bueno...
Fíjate, hay casos en el tuyo, Maricruz, nos decían, a mí no me dejaron ver al niño, me dijeron que había muerto, el niño desapareció. Pero hace unos días, tengo yo aquí la noticia adelante, conocimos el hallazgo de un ataúd vacío.
Sí, en Cádiz.
En Cádiz, exactamente, en San José de Cádiz. Había una investigación, se abrió una investigación para precisamente saber qué es lo que había de cierto o no en una serie de casos de niños robados. Oye, han exhumado un ataúd vacío.
Hay alguno más, ¿eh?
Sí,
en Cádiz, sí.
A mí lo que
¿Qué pruebas quieren?
Pues no lo sé, pero a mí me impresiona tantísimo porque para montar todo esto se necesita una estructura muy potente a lo largo de todo el país. Quiero decir, estamos hablando de una red, no de bebés robados, de tráfico de bebés robados, y yo creo que hay que decirlo con todas las letras, donde supuestamente hay involucrados médicos, monjas, enfermeras, en fin, y no sé cuánta gente más, que esto se ha mantenido
también. Claro, gente el cementerio. Del cementerio también.
Sí.
Esto, bueno, y de las funerarias.
La funeraria.
Los registros todo, en todo.
Todo.
Claro, entonces
en todo.
Estamos hablando de una red tan grande, tan elaborada.
Por eso está costando tantísimo
trabajo.
Y durante
tantos años oculta, además, que es que parece imposible, parece una novela.
Sí.
Totalmente.
Sí.
Bueno. En fin, que tengáis muchísima suerte. Yo espero que se apruebe esta proposición de ley, porque me parece que es de ley que tengáis un fiscal que se dedique a investigar estas cosas de oficio, que tengáis un banco de ADN para poder comprobar si efectivamente alguien que aparece y dice, oye, mire, yo creo que soy un bebé robado, que se le pueda tomar muestras de ADN, y a las madres que creen que su hijo ha podido ser víctima de esta red de tráfico de bebés, pues también puedan. Es que son cosas que me parece que se caen por
yo
su propio
sí.
peso, ¿no?
Uh-huh.
Son cosas absolutamente lógicas. No pedís nada que no sea de justicia.
Justicia, nada.
Porque lleváis muchos años. Yo soy madre y no me puedo poner en vuestro lugar, porque nadie se puede poner en lugar de una persona que ha sufrido esto, pero me parece realmente un escándalo, que esto hay que aclarar cuanto antes. Y yo me sumo a tu petición, Maricruz. Los grandes partidos, hombre, en este caso, que
yo espero que
arrimen
sí.
el hombro. Porque
yo espero que sí, porque esto no es cuestión de política. Yo, por ejemplo, nosotros en la asociación no tenemos política. Es cuestión de corazón.
Sí, cuestión de humanidad, efectivamente. Maricruz, que
muchas
ha sido
gracias.
Un placer. María, Montserrat,
gracias.
Muchísimas
muchas
gracias a las
gracias.
Tres, corriendo al Congreso de los Diputados,
sí,
a ver si
vamos.
Va a empezar esto sin vosotros,
sí.
por nuestra culpa.
Muchas gracias.
Para
muchas
lo que
gracias.
Necesitéis.
Muchísimas gracias. Voy a recoger esto.
Gracias.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Cris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches.
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid-Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues ya ven ustedes, historias humanas que nos encogen el corazón. Y del corazón precisamente viene a hablarnos hoy Alipio Gutiérrez, que ya saben ustedes que todos los lunes aparece por aquí en una sección que se llama Tu Salud y que lo dice absolutamente todo. Alipio, buenos días.
Muy buenos días, estamos de nuevo aquí en Tu Salud hablando de un asunto que seguro va a merecer la pena para todos nuestros oyentes, y es que mañana, día 26 de septiembre, comienza la Semana del Corazón, desde el 26 al día 30, y eso significa que vamos a intentar todos mejorar los resultados que tienen estas enfermedades, no solamente en cuanto a mortalidad, sino también en cuanto a la capacidad que tienen de generar enfermedad y gasto sanitario. Y para hablar de este asunto, tenemos con nosotros a un cardiólogo de primer línea, que no es otro que el doctor Carlos Macaya, que es el jefe de servicio de cardiología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y además presidente de la Fundación Española del Corazón. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, tenemos que hacer algo para prevenir las enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo es la cantidad de daño, de enfermedad que causan estas patologías en la población madrileña?
Bien, pues esta causa mucho daño. De hecho, es la primera causa de mortalidad de todas las enfermedades. Le sigue el cáncer, pero a pesar de todas las medidas de prevención, a pesar de todo lo que conocemos, la incidencia de números de casos nuevos al año pues sigue aumentando, ¿no? Entonces tenemos que sensibilizar, tenemos que estimular a la población en general, a la ciudadanía, desde los niños jóvenes hasta los más mayores, a que cuiden su corazón. Y de hecho esta Semana del Corazón del 2018 tiene el lema de cuida tu corazón y el corazón cuidará por ti.
Uh-huh. Bueno, cuida tu corazón. ¿Qué tenemos que hacer para cuidar el corazón así a grandes rasgos, para que no sea muy complicado?
A grandes rasgos tenemos que hacer primero inculcar unos dos hábitos de vida, que son dos estilos de vida fundamentales, que es el régimen de alimentación, la alimentación y la actividad física. O sea, luchar contra el sedentarismo. Eso es la clave. Una alimentación que sea variada, equilibrada, etcétera, y que no nos haga ganar peso, que se empieza por el sobrepeso, pero se termina por una obesidad y todo lo que conlleva la obesidad, que es la hipertensión arterial, el síndrome metabólico, la diabetes, el colesterol, etcétera. O sea que si nosotros nos vamos a mantener en un peso adecuado, con una alimentación variada, equilibrada, la famosa alimentación mediterránea, que tenemos acceso a ello, uh-huh, muy fácilmente, será estupendo. Y si además, que tenemos que hacer, es una actividad física regular, que no es excesiva, ni mucho menos, es media hora al día, 5 días a la semana, pues evitaremos el sedentarismo, que es el otro gran factor de riesgo, ¿no?, de las enfermedades cardiovasculares. Obvio decir que si ya tenemos, porque tenemos la desgracia, pues una diabetes o una hipercolesterolemia familiar, o tenemos una hipertensión arterial, que es también prevalente, ojo con la sal, todo, y por supuesto no fumar, ¿no?, que esos son los cuatro factores de riesgo, pues esos hay que controlarlos, ¿no? Son modificables, y tenemos que tenerlos en las cifras de la normalidad, porque tenemos tratamiento para ello y voluntad para dejar de fumar. O sea, quiero decir que si nosotros hacemos una prevención correcta, podremos evitar, según la Organización Mundial de la Salud, hasta el 80% de las muertes cardiovasculares que se producen en la edad laboral. La edad laboral, que ahora la hemos llevado de los 65 a los 70 años. O sea, que imagínese qué recorrido y qué beneficio conseguiríamos con una buena prevención cardiovascular.
Doctor, coméntenos, porque claro, también es verdad que muchas enfermedades cardiovasculares, en fin, las conocemos cuando se produce algún evento cardíaco. Es decir, que no dan señales, o al menos no somos capaces de distinguir que podamos estar sufriendo un inicio de una patología cardiovascular. ¿Cómo podemos hacer para que eso no sea así y conseguir, digamos, diagnósticos más tempranos?
Para conseguir diagnósticos más tempranos, pues lo lógico será identificar si se tienen esos factores de riesgo. Pues lógicamente en la estratificación del riesgo estaremos en un riesgo más elevado de tener enfermedad cardiovascular. Yo he citado aquellos que son los modificables. Evidentemente la edad hoy no la podemos modificar, ni tampoco el sexo, si se es hombre o mujer. Entonces, y claro, si nos estamos en 60 años, un varón, o incluso ya una mujer, y tenemos algunos de estos factores de riesgo coronario, pues seremos más vulnerables a tener un evento cardiovascular. Y ahí pues tenemos que hacernos los chequeos, las evaluaciones médicas adecuadas por el médico de primaria y, si es preciso, por el cardiólogo, porque considere el médico de primaria alguna prueba especial para efectivamente descartar este problema y esta enfermedad, ¿no?
Ajá. Y otra cuestión, durante toda esta semana, desde el 26 al 30, se van a estar haciendo una serie de talleres dentro de lo que son las actividades que ustedes han organizado en la Semana del Corazón. ¿Qué tipo de talleres son los que van a poner en marcha en esta semana?
Sí, en esta semana vamos a hacer los talleres que diríamos que son clásicos, que son las mediciones precisamente de esos factores de riesgo, que son muy sencillas, que es desde tomar la tensión arterial hasta ver el perímetro abdominal, porque no es solamente el peso corporal, sino la distribución de la grasa, ¿no? La distribución, si se concentra sobre todo a nivel del tronco, es más peligroso para la enfermedad cardiovascular que si la concentración de grasa, de peso, es periférica. Pues hacemos también talleres de cómo dejar de fumar, ayudar a dejar de fumar. Hacemos talleres de cómo controlar y enfrentarnos hasta al estrés, la gestión del estrés. Eso también lo hacemos. Pero en este año en concreto vamos a hacer unos talleres que se hacían, y además con la ayuda de los servicios de emergencias médicas, que es en Madrid tenemos dos, el SAMUR y el SUMA, el SAMUR en la calle, en el Ayuntamiento de Madrid, y el SUMA por toda la comunidad e incluso a domicilio, asistencia a domicilio, que son las técnicas de resucitación cardiopulmonar. Porque en España se producen de 30.000, se estima 30.000 paradas cardíacas que conducen inmediatamente, a los pocos segundos, a la muerte repentina. Y de esas 30.000, pues lamentablemente en España se salvan solo menos de un 10%. O sea, no llega a 3.000. Cuando en otros países de Europa, nórdicos, pues el número de recuperados de esas paradas cardíacas pues se eleva pues del orden hasta el 30%. O sea, tres veces más seguro que en España. Entonces, ¿eso a qué es debido? Pues es debido a dos factores. El primero y el más importante es la educación, el conocimiento de las técnicas de soporte vital, de resucitación cardiopulmonar, de la ciudadanía en general. Y aquí en España estamos atrasados. Solamente se estima que de un 5 a un 10% de la población está familiarizado con esas técnicas. Y sin embargo, en esos otros países estamos hablando de un 30 a 40% conoce las técnicas. Y eso es clave. Cuando se ocurre una parada cardíaca, inmediatamente hay que actuar rápido y precoz. Las personas, los testigos, ¿no? Bien sean familiares, porque ocurre en el domicilio, o bien sea en algún centro, ¿no? Y ese es el primer paso que hay que dar, ¿no? Y el segundo es que tengamos acceso a los llamados desfibriladores externos, estos que ya algunas comunidades han legislado como normativa obligatoria de que se implanten desfibriladores automáticos externos en lugares donde concurre pues mucha multitud, lugares públicos, estaciones incluso de metros, de autobuses y, por supuesto, estadios de fútbol, etcétera.
Y colegios también.
Y colegios, o sea, que donde se pueda acceder a ello. Evidentemente, todo esto, el conocimiento de las técnicas, hay que inculcarlo, hay que llevarlo desde los colegios hasta los centros, incluso empresas y funcionarios públicos, los cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, etcétera. Todos debiéramos, no solo los profesionales sanitarios, estar familiarizados con esas técnicas, ¿no? Y de esta forma salvaríamos, porque esta es la palabra que hay que utilizar, pues no solo el 10%, o sea, esos 2.000, 3.000 españoles de las paradas cardíacas, sino podríamos llegar a salvar un 10.000. O sea, que fíjese cuántas vidas salvaríamos, más que en accidentes de tráfico.
Desde luego. Y otra cuestión, ya para terminar, que también, claro, bueno, estamos en la semana, hablando de la Semana del Corazón, de la prevención esa primaria antes de que suceda algún evento. Pero, ¿y las personas que ya tienen alguna patología cardiovascular, de qué manera pueden contribuir a cuidar mejor su corazón?
Pues pueden contribuir con una mayor exigencia en niveles de controlar la tensión arterial, el colesterol, incluso la diabetes. O sea, eso que llamamos prevención secundaria, porque ya están diagnosticados de cardiopatía, eso se les tiene, lógicamente, el nivel de exigencia es mayor, ¿no? mayor. Y en general ellos están mucho más implicados. Eso es lo que llamamos el autocuidado. El autocuidado, se lo exigimos, un grado de información adecuado. Y no solamente a ellos, sino a los familiares. Los familiares saben de que hay un componente también genético de más predisposición a desarrollar la enfermedad cardiovascular. Entonces, si tu padre o tus tíos o tal, hay una carga importante de enfermedad cardiovascular en la familia, hay un componente genético. Y ahí hay que, diríamos, educar y hacer más hincapié. Esos talleres casi serían de obligado cumplimiento, ¿no?, para cualquier enfermo. De hecho, los enfermos en el proceso de rehabilitación, incluso inmediatamente que salen del hospital, pues se les informa, se les educa para que cojan confianza en cómo ha quedado su cuerpo, su corazón, qué nivel de esfuerzo pueden hacer y qué es lo que pueden y lo que no deben de hacer, ¿no? Y eso es fundamental y eso es la misión de la Fundación Española del Corazón, precisamente el educar en enfermedades cardiovasculares para prevenirlas, tanto la recidiva, porque ya es enfermo, como la prevención primaria, que no la desarrollen o lo desarrollen más tarde posible en los últimos años de la vida y no precozmente.
Pues esos son los objetivos de la Fundación Española del Corazón, que organiza, como saben, cada año esta Semana del Corazón en Madrid, que comienza mañana. Y ya saben, lo bueno, si hay algo bueno de las enfermedades cardiovasculares, es como decimos siempre aquí, es que en muchos casos se pueden prevenir. Y depende de nosotros que pongamos en práctica los consejos que nos ha dado el doctor Carlos Macaya. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Un placer.
Buenos días. Gracias.
Bueno, pues cuidaremos nuestro corazón, seguiremos los consejos. ¿Cómo no lo vamos a hacer?
¿Sabías que...?
El tío vivo nació en Madrid, no el carrusel de caballitos que ya existía, quede claro, sino la palabra para designarlo. La historia es de Traca y tiene que ver con el propietario de una de esas atracciones al que se conocía como tío Esteban. Estamos en el Madrid de 1834, tiempo en el que una epidemia de cólera arrasa Madrid, llevándose consigo a Esteban Fernández, al tío Esteban. O al menos eso es lo que se creyó, porque cuando ya estaba metido en el ataúd e iba camino del cementerio, empezó a dar gritos y a exclamar: ¡que estoy vivo! ¡Que estoy vivo! El susto y la alegría fueron obvios y a partir de ahí, cuando iban a los caballitos que regentaban el Paseo de las Delicias, la gente decía aquello de: ¡vamos al carrusel del tío vivo!
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Miguel Aguado, Ecología de la Vida Cotidiana, muy buenos días.
Muy, muy buenos días.
Pues fíjate que yo una vez adopté un murciélago chiquitín, una cría de murciélago. Yo es que soy muy rara.
Pues debe serlo porque yo, vamos, no se me ocurriría.
Pues me encontré una cría de murciélago muy chiquitina y la tuve una temporada en mi casa dándole de beber leche con cuentagotas. Uh-huh. Pero al final, pobre, se ve que la leche de vaca no estaba hecha para el murciélago. Y todo el mundo me decía un poco lo que me acabas de decir. Tú, pues estás loca, ¿qué bicho más repugnante? Pues resulta que los murciélagos tienen una función que es muy beneficiosa para el ser humano, ¿no?
Claro, efectivamente. Es decir, yo probablemente tampoco tendría un murciélago adoptado en casa, pero es volver a la naturaleza. Date cuenta que en muchas de las grandes ciudades en toda España tenemos plagas que están afectando desde árboles a pinos, etcétera. Tenemos el olmo, está sufriendo también plagas importantes y hemos recurrido primero a plaguicidas que además son tóxicos para el medio ambiente, que contaminan y que también tenemos grandes dudas sobre su efecto sobre la salud.
Sí.
Y lo que se está haciendo, o la tendencia, es volver a recuperar lo que es la propia naturaleza, desde plantas que ahuyentan porque molestan, por ejemplo, los mosquitos, que conocemos en verano, y el Ayuntamiento de Leganés ha hecho una cosa que a mí me ha parecido muy significativa en este sentido, y es que ha plantado 50 cajas nido para murciélagos. Todo el mundo diría, hombre, mejor para pájaros bonitos y tal, pero los murciélagos es el mayor consumidor, pueden consumir hasta 3 kilos de insectos por murciélago y por día. Lo que están haciendo es directamente dejarles actuar, atraerles, crearles un entorno agradable y que actúen. Una forma muy barata, muy eficaz y además nada tóxica, y forman parte del propio ecosistema. Esto se está haciendo en otros sitios y en el entorno de Leganés se está implantando, y nos ha parecido que era una medida natural, pues sencilla, sí, que cualquier persona que conozca el campo, que venga del campo, dirá: esto es facilitar lo que toda la vida se ha hecho. Los murciélagos reducen de forma considerable. Uh-huh. Bueno, pues donde hay plagas, además actúan de forma muy eficaz y están equilibrando un ecosistema periurbano que llamamos, que es el entorno natural, uh-huh, a una gran ciudad como Leganés. Una buena medida.
Creo que incluso son muy beneficiosos para combatir la procesionaria.
Claro, porque la procesionaria además tiene una dificultad importante, lo vemos. Aquí, uh-huh, que ahí se han utilizado muchos procedimientos para ello, una parte de ellos químicos, también hay físicos, y bueno, la procesionaria le encanta al murciélago. El murciélago le ataca como si no hubiera un mañana, uh-huh, y es una forma muy natural de evitarlo. Estamos además ayudando a salvar, en este caso, especies de árboles que son más difíciles y sobre todo que tardan un tiempo también en crecer. Es un gran aliado el murciélago, entonces creo que hiciste muy bien en intentar salvar ese murciélago, porque forma parte como cualquier especie. Incluso, uh-huh, aunque no nos sirviera a nosotros, o creamos que no nos sirve directamente, pero cualquier especie forma parte de la naturaleza. Nosotros,
claro,
también.
Que sí.
Simplemente por el hecho de ayudar, uh-huh, ya está bien. Pero si además está produciéndonos un bien a todos, evitamos la procesionaria o evitamos, uh-huh, mosquitos. Tengamos en cuenta que, sí, seguimos sin poder controlar todavía, y tiene pinta de que va a ser difícil, mosquito tigre, etcétera, uh-huh, y que vamos a acabar conviviendo probablemente con ello, pues cualquier sistema no tóxico, tanto para el medio ambiente como para las personas, es bastante eficaz. Yo creo que esta iniciativa se va a hacer, y además incluso se puede hacer con talleres de creación de...
Claro, en los colegios.
En los colegios, de cajas nido
niños,
y tal.
Claro.
Es una forma también de conocer para qué y de hacer algo práctico. Y las cajas nido son cajas específicas para ellos. Les estamos haciendo una casita, con lo cual, uh-huh, protección oficial y gratis. Tienen que venir.
Bueno, pues que se sumen el resto de ayuntamientos. Y ya lo saben ustedes, los murciélagos no molestan, no nos hacen nada, no nos muerden. No muerden, de hecho no tienen dientes. Tienen una cierta mala fama por culpa del Conde Drácula, fundamentalmente, sí, pero son muy beneficiosos, así que cuidémoslo. Ya no digo que les den leche con cuentagotas, entre otras cosas, pues no sobreviven, pero cuidémoslo. Tenemos otro tema muy interesante sobre la mesa. Yo decía esta mañana que seguramente muchos de nuestros oyentes estarían tomándose su cafetito matinal, y que muy posiblemente ese cafecito ya haya salido de una de estas capsulitas, que normalmente creo que son de aluminio,
sí,
y que utilizamos habitualmente. ¿Pero qué ocurre con esas cápsulas una vez que las desechamos, que las tiramos a la papelera o a la basura?
Se plantea que prácticamente en 2 años vamos a consumir más café proveniente de cápsulas que de forma tradicional, sí, que comprándolo. Y es verdad que tiene un incremento. Yo creo que a los que nos gusta el café, pues es verdad que te proporciona ese café seleccionado de calidad. Es un buen invento para pasar el rato. Estoy seguro que además seguirán escuchándonos ahora mismo gente con ese café posado, uh-huh, tranquilo, de cafetera. Bien, es algo que se ha incorporado en nuestra vida con distintos procedimientos, pero tiene un problema, y es que la cápsula, como tal, una vez que lo utilizamos, lo tiramos.
Uh-huh.
Bien, primero, un factor de consumo, si quieres. Es verdad, nos gusta, yo creo que nos aporta eso. Estamos pagando más por el momento que por el café. El kilo de café con ese sistema, a mí me gusta comparar,
sí,
sale a 50 euros el kilo.
¡Qué barbaridad!
A diferencia del kilo convencional, que puede estar en torno a 7
euros. 50 euros el kilo.
Pagamos el,
es una atrocidad,
el montaje y tal. Es un buen negocio, magnífico,
sí, sí,
negocio, fíjate, porque nos venden la cafetera específica y, uh-huh, nos venden el soporte específico para ello. 50 euros el kilo. Si nos pusieran una bolsita de un kilo a 50 euros, no lo comprábamos.
Nadie.
Pero lo que compramos es la comodidad, la, uh-huh, procedencia, pues también, y café.
La rapidez, claro.
La rapidez, y que parece que lo haces en un momentito mientras que haces otra cosa, uh-huh, y lo tienes. Tenemos hasta programables algunas cafeteras por móvil,
sí,
que esto ya me parece,
bueno,
el lujo, ¿no?
Esto lo más.
Claro, bien. Pero se ha introducido en nuestra vida. España es el tercer importador de café del planeta, después de Estados Unidos y de Italia. Que tenemos una cultura con ellos, somos muy cafeteros, y es el segundo producto que más importa. Dicen que algunos estudios que es el primero, antes incluso que el petróleo, que se exporta a nivel mundial. Es decir, que estamos hablando de un mercado importante, con lo cual se generan millones y millones de cápsulas. ¿Qué problema tienen estas cápsulas? Son aluminio reciclable. El aluminio además,
claro,
tiene un reciclaje fantástico. El 90% del aluminio se puede aprovechar sin
problema, el problema,
tantas veces como se quiera. Es un producto alimentario. Entonces tiene capas de aluminio, capas de plástico y un resto alimentario. Por encima del reciclaje está el respeto a la salud, con lo cual tiene que preservar que ese café no pierda aroma y que no tenga ningún nivel de toxicidad. Bien, cuando hemos terminado con ello, no es un envase como tal y, según nos dicen, deberíamos de tirarlo al contenedor de basura convencional, perdiendo cada una de estas cápsulas. Pero tenemos distintos sistemas para hacerlo. Primero, hay también cápsulas rellenables, algo que uno puede buscar en cualquier venta online. Cápsula de aluminio, en este caso de acero, ocupa el mismo espacio, lo rellenas con tu café preferido y ya está.
Y ya está.
Segundo, cápsulas también ya en materiales biodegradables, incluso se hacen algunas de ellas con plantas de forma dura, un plástico biodegradable, lo utilizamos y luego tiene un desecho. Pero las convencionales, las que todos utilizamos y las que son más asequibles también por otra, por otra parte, recomendamos un truco bastante sencillo. Una vez utilizado, abrir la cápsula, sacar esos pozos de café que tienen dos utilidades. Una muy concreta, que es un buen abono para las plantas.
Sí, señor.
Depende de las plantas que uno tenga, tampoco hay que intoxicarlas de café. Consumimos más café, pero un buen abono. También dice el saber popular, y es verdad, que es un buen desatascador de tuberías. Lo echamos un poco, es un grano natural, biodegradable como tal, y nos ayuda como si fuera arenilla de ir limpiando de grasas y los laterales. Digamos, es un buen elemento contra el colesterol de las tuberías. Va limpiando las tuberías como tal. Y luego la cápsula, probablemente me regañaría.
Mira, te voy a dar otro.
Otra, a ver.
Los pozos de café son un fantástico peeling para la piel. Te los frotas en la ducha, coges los pozos de café, te frotas y los restos de cafeína que quedan activan la circulación. Con lo cual, aparte de quitarnos las células muertas, estamos activando la circulación. O sea que ya tienes otro remedio más, otra solución más, otra utilidad más.
Vamos a tener que tomar más café para las tres opciones.
Pero vamos a ir estresadísimos por la vida. Pero lo importante es sacar el café de esa cápsula.
Y ver que tiene esas utilidades.
Exactamente.
Y luego ya la cápsula de aluminio, digo que no es un envase como tal, pero una vez que lo hemos sacado, yo recomendaría, lo diría casi por lo bajini, al contenedor amarillo. Aseguramos con ello que pasa al sistema de reciclaje. Y luego, sin decir marcas, las tres principales marcas que yo creo que todos conocemos montan sistemas de reciclaje. Uno de ellos, que me gusta mucho, y no diré el nombre, pero de las más conocidas o la más conocida, hay que poner también en positivo lo que hace bien. Tiene 770 puntos de venta y de recogida. Quiere decir que yo llevo mis cápsulas, las guardo en una bolsita y se lo entrego donde compro las cápsulas. ¿Qué hacen con ello? Extraen ese café y lo están llevando al Delta del Ebro para producir arroz, y con esas muchas toneladas de arroz las están donando a los bancos de alimentos.
Oye, qué buena idea.
Muy buena idea. Y el aluminio lo envían a reciclar. Si no queremos hacer nido, yo creo que no, yo no lo llevaría casi, porque entre el peeling todo esto es perfecto.
Lo reutilizas en tu propia casa.
Pero
y luego
si no
el
fuera
aluminio,
el caso, por ejemplo, en una oficina en la que se van acumulando, es guardarlo en una bolsita y cuando se va a comprar nuevas, se llevan esas. Es una utilización, primero, muy ecológica y además social, porque acabamos produciendo arroz del Delta del Ebro, que no es una tontería, para bancos de alimentos. Muchas, muchas toneladas. El 18% de los consumidores que compran esas cápsulas tienen esa información y ya lo saben y lo hacen. El 9% dice que hace otras cosas, porque luego hay quien hace con las propias cápsulas temas de decoración,
de
diseño,
tengo un broche que me hizo una amiga, que es una flor, que es una preciosidad y está hecha con las capsulitas.
En internet hay un montón de tutoriales de cosas, pero realmente muy bonitas. No son cosas de estas de nada.
No,
muy bonitas, hechas con las cápsulas. Y el 73%, ya restante, dice que todavía lo tira a la basura. Nos dirigimos principalmente a ese 73% que puede llevarlo donde lo ha comprado o reutilizarlo. Y la verdad que es un elemento que ha entrado en nuestra vida, creo que para no salir, porque nos gusta y es verdad, pero que podemos darle esa reutilización prácticamente del 100% del aluminio y una utilización de los pozos de café de forma natural y efectiva, porque no solamente estamos haciendo un bien por el medio ambiente, te lo he dicho, nos viene bien para la piel, nos viene bien para las plantas y nos viene bien para la continuidad de nuestra casa con las tuberías, con lo cual, ¿para qué comprar un desatascador si tenemos esto?
Pues tienes razón. Lo que yo supongo es que con el tiempo esto irá evolucionando. Ya nos has hablado tú de esas cápsulas hechas de un material que se desintegra, por decirlo de alguna manera. Yo supongo que iremos evolucionando hacia eso.
En prácticamente casi todos los envases vamos utilizándolo. Ya vemos también además que hay plásticos cada vez más que se generan con productos biológicos, con productos... Por ejemplo, es importante, hemos pasado de plásticos con productos alimentarios a que la ética nos dice que, hombre, destinar patatas para producir plásticos para el primer mundo, cuando hay gente que se muere de hambre,
pues
y ahora estamos haciéndolo con restos de maíz, con lo que no se utiliza del maíz. Es decir, vamos evolucionando también éticamente, y me parece que es una buena reflexión. Vamos a tener esos materiales con toda seguridad. Mientras tanto, no estamos hablando de un ejercicio complejo,
no,
en absoluto.
No, abrir la capsulita, oye, no cuesta nada, y echar esos pocitos de café dentro de un bote y tenerlos ahí, pues eso,
para
todas esas utilidades, ahí las tienes colocadas. Y oye, me parece una fantástica idea, dos fantásticas ideas. La caja nido para murciélago. Mira, me voy a hacer yo una.
Perfecto.
Voy a hablar con el alcalde de Leganés y que me diga exactamente qué es lo que se necesita para hacer una caja nido para murciélagos, por los que vivimos en el campo, y podemos poner una y ahí están tranquilamente. No sé si requerirán, en fin, algo especial, pero supongo que tampoco demasiada cosa, ¿no?
Es una caja de madera adaptada al tamaño, en los sitios donde puede estar y que encuentre ahí una ubicación, y sobre todo es que no entran otro tipo de pájaros que pudieran interferir, es decir, cada uno en su casa, en todo ello. Yo lo que veo, Eli, es que vamos a cambiar la sección y va a ser lo que Eli también hace, porque eres...
¿Qué más quisiera yo que poder hacer más cosas? Pero bueno, oye, todo lo que se pueda hacer, todo lo que sea ayudar al medio ambiente, todo lo que sea vivir mejor y hacer que el resto de las personas que conviven con nosotros y de los animales, de los seres vivos, vivan mejor. Oye, pues fantástico, a ello.
Y con una sonrisa.
Ya lo tienen ustedes aquí, Ecología de la Vida Cotidiana, siempre con buenos consejos, con informaciones súper interesantes. Miguel Aguado, que nos vemos la semana que viene.
Por supuesto.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Rozamos ya las 11 de la mañana, llegan las noticias. Después seguimos en Buenos Días, Madrid.